Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica. Hoy día 19 de diciembre del 2016 y vamos a tener un debate, voy a tener un debate con un ateo que se llama Gámez, que va a ser interpretado por el hermano Abuada. Va a tratar sobre las supuestas contradicciones de la Biblia. Por ahí hay publicado una supuesta 101 contradicciones de la Biblia. Entonces los ateos, los que rechazan la Biblia, siempre esgrimen estas supuestas contradicciones, pues para que la gente no crea en la Biblia, para que pierdan su confianza en la Biblia. Entonces, de hoy va a tratar el debate. Van a ser más días el debate y va a ser el primero. Se van a contestar, voy a contestar a estas supuestas contradicciones. Y el próximo día, otro día, haremos la segunda parte, porque son muchas, es bastante extenso, bastante largo. Y hoy comenzamos. Aproximadamente el debate va a durar una hora y voy a contestar a esas supuestas contradicciones que el pollo ateo este, el Gámez, pues va a decir. Así que comenzamos el debate. Cuando el pollo ateo quiera, ya puede comenzar y puede dar estas supuestas contradicciones.
Bueno, soy Luis Alfonso, del Círculo Escéptico, de Magonia. Soy un cabecilla de la ARP, Alternativa Regional a las Pseudociencias, y sello de debate. Nosotros los ateos sabemos que la Biblia, precisamente, al estar escrita por 40 hombres a lo largo de 1500 años, y que la mayoría no se conocieron, es por eso por lo que precisamente discrepa, es por eso por lo cual hay contradicciones, ¿no? Y porque aparte fue alterada, ¿no? Entonces eso explica las contradicciones. Precisamente eso demuestra que no contiene la palabra de Dios, porque realmente si hubiera contradicciones sería la palabra de Dios, pero como las hay, y es lo que voy a demostrar. El primer caso, mira, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿quién incita a David a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? Según 2 de Samuel 24:1 lo hizo Dios. Según 1 de Crónicas 21:1 lo hizo Satanás. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, señor Martínez? Aquí va otra. En ese censo, ¿cuántos hombres aptos fueron contados? ¿800.000, tal y como leemos en 2 de Samuel 24:9? ¿O 1.100.000, tal y como leemos en 1 de Crónicas 21:5?
Bueno, voy a contestar al ateo Gámez, le voy a contestar a usted. La primera supuesta contradicción que usted ha dado es que ¿quién incitó al rey David a contar los hombres aptos para la guerra? Porque resulta que en 2 de Samuel se dice que lo hizo Dios y en 1 de Corintios 21:1 dice que fue Satanás. Entonces, ¿quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? Y de ahí, ustedes pretenden decir que la Biblia se contradice, que la Biblia miente. Pues mire, esto lo que demuestra es lo analfabeto y descerebrado que es usted, ateo Gámez. Le voy a dar la respuesta bíblica. Escucha atentamente. Según la Sagrada Escritura, lo hizo Dios. Lo hizo Dios, pero por medio de Satanás, utilizando a Satanás. Porque resulta que en varias partes de la Biblia vemos a Dios utilizando a enemigos suyos para cumplir sus propósitos. Mire, por ejemplo, Dios, dice la Escritura, utilizará a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruir a la religión falsa, la gran ramera. Esto lo podemos leer ahí en Apocalipsis 17. Dios también utilizó a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás. ¿Y para qué lo utilizó? Para poner a prueba la fidelidad de Adán y Eva, a Dios. Volvemos ahí en Génesis capítulo 3. Y de la misma manera Dios utilizó a Satanás para incitar al rey David a que hiciera un censo de los hombres de Judá e Israel. Esa es la respuesta. Lo hizo Dios, pero utilizando a Satanás, que es una herramienta sencillamente en las manos de Dios. Así que no hay absolutamente ninguna contradicción en este primer punto. Y ahora vamos al segundo. Ha dicho usted que en aquel censo, ¿cuántos hombres eran aptos? Fueron encontrados aptos. Resulta que en 2 de Samuel 24:9 se dice que fueron 800.000. Y en 1 Corintios capítulo 21, verso 5, dice 1.100.000. Ahí, como usted es tan ignorante bíblico, pues ya dice que esto es una contradicción. ¿Y cuál es la respuesta? Pues mire, se la voy a dar. En 1 de Crónicas, capítulo 21, verso 5, incluye a todos los varones disponibles en edad de ir a la guerra, es decir, 1.100.000 varones en total. Pero en el otro texto de 2 Samuel 24:9 se está refiriendo solamente a aquellos varones fuertes preparados para la batalla, es decir, 800.000. ¿Lo entiende? La palabra hebrea utilizada en 2 Samuel 24:9 es hayil, que significa hombres fuertes o poderosos, y se refiere a los 800.000 soldados fuertes equipados y preparados para la batalla. Por lo tanto, escuche bien, los otros 300.000 hombres de edad militar se mantuvieron en la reserva, pero no participaron en esa batalla. Si sumamos los dos grupos, nos da la cifra de 1.100.000 hombres mencionados ahí precisamente en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 5. Fíjese usted que esto es muy importante notar, que en Primera de Corintios 21, 5, escuche bien, no se utiliza la palabra Jalil. ¿Y por qué? Porque sencillamente no todos los hombres mencionados en ese pasaje eran hombres fuertes o poderosos, ya que solamente 800.000 eran los varones fuertes preparados para la guerra. Y el resto de varones, pues eran varones civiles tomados solamente como ejército en la reserva. Esa es sencillamente la explicación. No hay absolutamente ninguna contradicción. Sencillamente los dos pasajes, el de 2 Samuel y el de 1 de Crónicas, se complementan. Hay que juntar a los dos para entenderlo bien.
Mira, por ejemplo, en otro ejemplo, en según 2 de Samuel 24:9, fueron 500.000 hombres aptos para la guerra encontrados en Judá. Y sin embargo, en Primero de Crónicas 21:5, los hombres aptos para la guerra encontrados en Judá fueron 470.000. ¿En qué quedamos? Otro ejemplo de cada contradicción lo encontramos, por ejemplo, en 2 de Samuel 24:13, donde dice que Dios envió para que a su profeta, para que amenazara a David con 7 años de hambruna. Sin embargo, el autor de Primero de Crónicas 21:12 nos dice que fueron 3 los años de hambruna.
Bueno, voy a contestar una vez más a este analfabeto bíblico, a este pobrecillo llamado Gámez, a este ateo, donde usted ve una contradicción donde no existe. Ya le he refutado la primera y la segunda, y ahora vamos a por la tercera. Mire, usted dice que hay una contradicción entre 2 Samuel 24:9 y 1 Corintios 21:5, porque ahí dice que los hombres aptos para la guerra fueron encontrados en Judá, fueron 500.000, 2 Samuel. Y en 1 Crónicas 21 dice que fueron 470.000. ¿Cuál es entonces la explicación? Pues ponga atención porque se la voy a dar. Mire, 2 Samuel 24:9 da la cifra redonda de 500.000 combatientes, hombres de Judá, que eran de 30.000 más que la partida correspondiente ahí en 1 Crónicas 21:5. Mire, observe que los estados, en 1 Corintios 21:6, claramente de Joab no completó la numeración, ya que no había adoptado aún un censo de la tribu de Benjamín ni el de Leví, o bien debido al hecho de que el rey David fue objeto de convicción acerca de la realización del censo en absoluto. Así, los números diferentes indican la inclusión o exclusión de determinados grupos no especificados en la nación. Encontramos otra referencia a la presente aquí en 1 Crónicas 27, 23 y 24, donde se afirma que David no tuvo en cuenta esos 20 años más joven, y que desde Joab no terminó el censo, el número no fue registrado en la crónica del rey David. El procedimiento para realizar el censo, se ha de comenzar con las tribus de Transjordania, 2 Samuel 24, 5. Y luego cambiar a la tribu, la que estaba más al norte, que era la tribu de Dan. Y el trabajo hacia el sur, hacia Jerusalén, versículo 7. La numeración de Benjamín, por lo tanto, habría llegado por fin. Por lo tanto, Benjamín no sería incluido en el total de Israel o de la casa de Judá tampoco. En el caso de Samuel, 2 Samuel 24, la cifra de Judá incluye la cifra ya conocida de 30.000 soldados reunidos por Benjamín. Por lo tanto, el total de 500.000 incluyó el Benjamín de los contingentes. Observe que después de la división del Reino Unido del Norte y el Sur, después de la muerte del rey Salomón en el año 930 a.C., la mayor parte de los de Benjamín se mantuvo leal a la dinastía de David y constituye junto a Simeón al sur el reino de Judá. Por ello, escuche bien, era razonable incluir a Benjamín con Judá y Simeón en la figura subtotal de 500.000, a pesar de que Joab no lo han detallado en el primer informe que dio a David, ahí en Primera de Crónicas 21.5. Por lo tanto, el total completado de la lucha contra las fuerzas disponibles a David para el servicio militar era de 1,6 millones, 1,1 millones de Israel, 470.000 de Judá, Simeón y 30.000 de Benjamín, que da 1.600.000. Respecto a la otra contradicción supuesta que usted ha dicho, dice que Dios envió a su profeta para que amenazara a David con unos cuantos años de hambruna. En 2 Samuel 24:13 dice 7. ¿Cuántos años? Pues en 2 Samuel dice que son 7. Y en 1 Crónicas 21 dice que fueron 3 años. ¿Cuál es la explicación? Pues mire, se la voy a decir. En la versión de 2 Samuel 24:13 dice 7 años de hambre. Y en 1 Crónicas 21:13 dice 3 años de hambre. Y la explicación es muy sencilla. Los 7 años de hambre mencionados en 2 Samuel 24:13 eran los que Dios había establecido en primer lugar. Sin embargo, la cuenta de 3 años, de 1 Corintios 21:12, se trata de otra segunda visita del profeta al rey David, en la cual, a causa del arrepentimiento de David, Dios redujo esa cifra a 3 años. Sencillamente esa es la explicación. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que usted es un supino ignorante de las Sagradas Escrituras.
Mira, ¿cuál era la edad de Acía cuando comenzó a reinar en Israel? Según Segundo de Reyes 8:26, son 22 años. Y según Segunda de Crónicas 22:2, son 42 años. Entonces, ¿cuántos son realmente? Y no solo eso, además está esta otra. ¿Cuál era realmente la edad de Joaquín cuando se convirtió en rey de Jerusalén? ¿Tenía 18 años según Segunda de Reyes 24:8 o tenía solo 8 años según Segunda de Crónicas 36:9?
Bueno, le voy a responder a esas dos supuestas contradicciones que usted ha dicho. En 2 Reyes 8:26 leemos que tenía 22 años a Acía cuando comenzó a reinar en Israel. Y en 2 Crónicas 22:2 leemos que tenía 42 años. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta obligada que le voy a dar la he tomado de un muy buena, que estoy totalmente de acuerdo, la he tomado de un sitio web que se llama Apologetics Press y es la siguiente. Mire, ponga atención. En 2 Reyes 8:26 leemos que Ocosías, que fue el sexto rey de Judá, tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Sin embargo, en el libro de 2 de Crónicas, la Biblia indica que él tenía 42 años cuando llegó a ser rey. Además, en 2 de Reyes 24:8, leemos que Joaquín sucedió a su padre como el 19º rey de Judá a la edad de 18 años. Aunque 2 de Crónicas 36:9 nos informa que él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Cómo es posible que se diga que estos dos reyes comenzaron sus reinados en tiempos diferentes? ¿Tenía Ocosías 22 o 42 años cuando llegó a ser rey? ¿Y tenía Joaquín solamente 8 años cuando comenzó a reinar sobre Judá? ¿O tenía 18 años como 2 de Reyes 24:8 indica? ¿Cómo podemos saber qué cifras son correctas? Y más importante, ¿cómo podemos nosotros los creyentes que consideramos a la Biblia como la palabra inerrante de Dios explicar estas diferencias? Pues mire, ponga atención. Resulta que afortunadamente existe información adicional suficiente en el texto bíblico para probar la edad correcta de ambos hombres cuando comenzaron sus reinos particulares sobre Judá. Ococías reinó sobre Judá alrededor del año 841 a.C. y Joaquín casi 250 años después, en el año 598 a.C. Anteriormente, en Segunda de Reyes 8, 17 y 18, el autor menciona que el padre de Ococías, es decir, Jorán, tenía 32 años cuando llegó a ser rey y murió 8 años después, a la edad de 40 años, como leemos en Segunda de Crónicas 21, 5 y 20. Obviamente, Ococías no pudo haber tenido 42 años al tiempo de la muerte de su padre, a la edad de 40 años, ya que eso haría al hijo, a Ococías, 2 años mayor que su padre, que Jorán. Por ende, la lectura correcta de la edad de Ococías es 22, no 42. También no existe casi duda que Joaquín comenzó su reinado a la edad de 18 años, no a la edad de 8 años. Ezequiel 19, versos 5 al 9, establece esta conclusión, donde Joaquín aparece como andando entre leones y arrebatando la presa y devorando a hombres. Además, es poco creíble que se describa a un niño de 8 años como alguien que hizo lo malo ante los ojos de Jehová o de Yahvé, como leemos en 2 de Reyes 24, 9. Incluso cuando es posible conocer las edades de Ococías y Joaquín, cuando comenzaron sus respectivos reinados en Judá, las edades de estos dos reyes en Crónicas son incorrectas. ¿Son estos errores legítimos? ¿Basados en estos dos versículos en Segunda de Crónicas, debemos concluir que la Biblia no es de Dios? ¿Qué podemos responder? Pues mire, ponga atención. La respuesta sencilla para estas preguntas es que un copista, no un escritor inspirado, sino un copista, cometió esos errores. En el caso de Ococías, un copista simplemente escribió 20 en vez de 40. Y en el caso de Joaquín, el escriba solo omitió un 10, lo cual hizo que Joaquín tuviera 8 en vez de 18. Esto no significa que la Biblia tenga errores en sus manuscritos originales, sino indica que se han infiltrado los errores menores de los escribas en algunas copias de la Biblia. Si alguna vez ha visto el alfabeto hebreo usted, lo cual ignoro, notará que las letras hebreas que se usan para los números pueden confundirse muy fácilmente. Varios manuscritos antiguos, como la siríaca, la arábiga, a lo menos un manuscrito en hebreo, y algunos de los manuscritos de la Septuaginta que contienen las edades correctas para estos reyes en Segunda de Crónicas, sostienen esta respuesta. Aunque la historia registra que los copistas eran meticulosamente honestos al lidiar con el texto de la Biblia, ellos, como todos los humanos, cometieron errores de vez en cuando. Sin embargo, aunque estos escribas antiguos cometieron algunos errores técnicos al copiar el texto, todavía siguen en pie tres factores importantes. Mire, todavía existe una comunicación exacta. Segundo, muchas veces se puede encontrar la lectura correcta al investigar los manuscritos antiguos, como los que se lista anteriormente. Y tercero, los errores en las copias de la Biblia no significan que esos errores estuvieron presentes en los manuscritos originales de los hombres inspirados por Dios. La siguiente supuesta contradicción que usted ha dado es que qué edad tenía Joaquín cuando se convirtió en rey de Jerusalén. En Segunda de Reyes 24 dice que tenía 18 años y en Segunda de Crónicas 36 dice que tenía 8 años. Pues mire, la respuesta es bien simple. No hay duda de que Joaquín comenzó su reinado a la edad de 18 años, porque es difícil creer que un nene de 8 años haya hecho lo malo ante los ojos de Yahvé, según Segunda de Reyes 24, 9. Además, observe que en Ezequiel 19, versos 5 al 9, se nos muestra un Joaquín andando entre leones y arrebatando la presa, devorando a los hombres. El rey Joaquín, el padre de Joaquín, ungió a su hijo como rey cuando éste tenía 8 años de edad, para dejar claro que el trono le pertenecía a su hijo, pero él no comenzó a reinar sino a la edad de 18 años. Repito, a los 8 años es cuando su padre le ungió a su hijo como rey, pero comenzó a reinar, a ejercer su reinado a la edad de 18 años. Esa es sencillamente la explicación. No hay ninguna contradicción. Simplemente tenemos que utilizar el sentido común y cotejando estos pasajes bíblicos.
Hay contradicciones más significativas que esas, Tito. Mira, por ejemplo, en Marcos, capítulo 15, verso 43-47, leemos que José de Arimatea, un miembro, solo un miembro del concilio judío. Resulta que en Juan 19, 38 al 42, leemos que José de Arimatea era un discípulo secreto de Cristo. ¿En qué quedamos?
Bueno, le voy a contestar, Gámez. Usted ha dicho, ha escrito, esgrimido el argumento, que es realmente un argumento estúpido, falso, para hacer creer a los ignorantes que las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos y Lucas y Juan se contradicen. Como ha dicho usted, en Marcos 15, 43 al 47 leemos que José de Arimatea era un miembro del concilio judío. Y en Juan 19, 38 al 42, leemos que José de Arimatea era un discípulo secreto del Señor Jesús, por miedo a los judíos. Ustedes dicen que en Juan 19, 38 al 42, dice que José de Arimatea no era miembro del concilio. Eso es lo que dicen ustedes. Ustedes dicen que en Juan 19, 38 al 42 se dice que José de Arimatea no era miembro del concilio. ¿Y de dónde dice ese texto bíblico? ¿Dónde dice eso ese texto de Juan? En ninguna parte. Ustedes mienten con todo descaro, ya que el texto de Juan dice simplemente que José de Arimatea era discípulo secreto de Jesús. Y el texto paralelo que está en Marcos 15, versos 43 al 47, sencillamente añade un detalle más. Y es que José de Arimatea era miembro del concilio judío. Por lo tanto, si unimos las dos narraciones, tenemos la verdad completa. Es decir, sencillamente José de Arimatea era miembro del concilio judío y además era un discípulo secreto de Jesús. Y lo era en secreto, ¿por qué? Porque era un discípulo secreto. Por miedo a esos propios judíos del concilio judío. Él tenía temor de ellos para que no le expulsaran del concilio, pues era un discípulo secreto de Jesús. Por consiguiente, no existe en absoluto ninguna contradicción, sino que esos pasajes bíblicos sencillamente se complementan uno con el otro en una armonía perfecta.
En realidad es imposible que Jesús resucitara porque los mismos apóstoles no creyeron en la noticia de su resurrección, después de que el mismo Mesías supuestamente les anunciara por anticipado que era necesario que él fuera muerto y resucitado al tercer día. Por tanto, eso lo descarta por completo, tal y como vemos en Mateo 16, 21 al 23. También resulta significativo lo siguiente que leemos en Mateo 28, 11 al 15. Ahí se dice que los guardias romanos custodiaban el sepulcro donde fue sepultado Jesús y fueron a los principales sacerdotes para darles la noticia de que la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro fue corrida por un ángel y que el cuerpo de Cristo había desaparecido. Entonces, si los sacerdotes judíos pensaban que Jesús había resucitado de verdad, no tenía ningún sentido pagar para ocultar algo tan grande. Ah, ahí hay gato encerrado.
Bueno, le voy a contestar a usted, ateo, a esos dos argumentos falsos que ha dado, supuestas contradicciones bíblicas que no existen, como vamos a ver, como le voy a demostrar. El primero que ha dado usted es el típico argumento que suelen dar los judíos anticristianos para negar el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Afirman que eso es imposible. Es imposible que resucitara, dicen ustedes, porque los apóstoles de Jesús no creyeron en la resurrección de Jesús. Después de que el propio Jesús les anunciara por anticipado que era necesario que él fuera muerto, y que al tercer día resucitaría, dijo Jesús. Predijo su propia muerte y resurrección. Mire, escuche atentamente. Ciertamente Jesús predijo varias veces a sus discípulos que era necesario que él fuera entregado y muerto en Jerusalén, pero al tercer día resucitaría. Lo que sucede es que sus apóstoles no creían que el Mesías tuviera que morir. Y por eso es que el líder de los apóstoles, que era Pedro, dijo estas palabras a Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16, versos 21 al 23. Mire, escucha atentamente. Como podemos ver en este pasaje, los discípulos de Jesús de ninguna manera creían que el Mesías tenía que morir. Ellos tenían un concepto falso y carnal del Mesías, y fue solamente después de la resurrección de Jesús y de su aparición a ellos cuando realmente creyeron y comprendieron el verdadero evangelio, es decir, que el Señor Jesús, el Mesías, tenía que morir y tenía que resucitar tal como estaba predicho en las Sagradas Escrituras. Esa es sencillamente la explicación. Y el otro argumento que usted ha dado también es absolutamente falso. Mire, en Mateo capítulo 28, versos 11 al 15, leemos que los guardias romanos que custodiaban el sepulcro, donde fue sepultado Jesús, fueron a los principales sacerdotes para darles la noticia de que la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro fue corrida por un ángel y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Entonces esos malvados sacerdotes hicieron una reunión con los ancianos y sobornaron con mucho dinero a esos guardias romanos, instruyéndoles para que soltaran la mentira, por cierto, una mentira absolutamente estúpida, de que ellos por la noche se quedaron dormidos en la guardia. Y entonces vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo mientras esos soldados roncaban ahí a pierna suelta. Esta diabólica y estúpida mentira es precisamente la que ha perdurado hasta nuestros días. Y es la que, por ejemplo, la sinagoga de Satanás es la que propaga. Mire, la sinagoga del diablo y ustedes los ateos dicen lo siguiente: si los sacerdotes judíos pensaron que Jesús había resucitado de verdad, no tenía ningún sentido pagar para ocultar algo tan grande. Eso es lo que suelen decir ustedes. ¿Cómo que no tenía sentido? Pues claro que tenía sentido. Esos sacerdotes judíos odiaban profundamente al Señor Jesús, de la misma manera que sus descendientes hacen hoy en día, y por eso es que le condenaron a muerte. Pero cuando ellos recibieron a los propios guardias romanos la noticia de que el sepulcro fue abierto sobrenaturalmente y de que el cuerpo de Jesús desapareció, entonces, lógicamente, ellos se tuvieron que inventar una gran mentira para poder explicar este glorioso suceso. Lo que ocurre es que la mentira que se inventaron es extremadamente ridícula, además de satánica, ya que decir que los guardias romanos se durmieron en una guardia y que los discípulos llegaron y corrieron una gran piedra de molino que tapaba la entrada del sepulcro, fíjese usted, con el tremendo ruido que eso debía hacer, sin que los guardias romanos se enteraran, es una de las explicaciones más ridículas e idiotas que ustedes se hayan inventado, o la sinagoga de Satanás. Usted lo único que hace es repetir esos falsos argumentos inventados por estos judíos falsos, por esta sinagoga de Satanás. Mire, el castigo que los legionarios romanos daban a sus soldados que se dormían en una guardia era la muerte. Pero como esto lo sabían esos malvados sacerdotes judíos, entonces calmaron a esos soldados romanos con estas palabras: decid vosotros lo siguiente: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le convenceremos y os pondremos a salvo. Mateo 28, 13 al 14. De modo que esos soldados romanos, lo que hicieron esos soldados es coger el dinero y soltaron esa mentira estúpida que los malvados judíos, estos sacerdotes, les dijeron que soltaran. ¿Dónde está, por tanto, la contradicción en esa narración del Evangelio? ¡No existe! No hay absolutamente ninguna contradicción en esas narraciones fidedignas del Evangelio. Sencillamente los miembros de la sinagoga de Satanás y también ustedes los ateos se inventan estas falsas contradicciones para que así las personas con poca materia gris o con casi nada materia gris en la cabeza y con muy poco conocimiento del Nuevo Testamento y de la doctrina cristiana puedan ser engañados fácilmente por las patrañas anticristianas de ustedes, de los ateos y de los judíos anticristianos.
Mira, por ejemplo, dice Marcos capítulo 16, verso 1 al 7. Según Marcos 16, fueron tres mujeres el domingo por la mañana al sepulcro y vieron a un joven. Ahí ya no es un ángel, es un joven, el cual estaba dentro del sepulcro, sentado al lado derecho del estante de piedra donde había estado recostado el cuerpo del Mesías. Sin embargo, según Lucas 24, 1 al 12, leemos que cuando esas mujeres fueron al sepulcro, se pararon junto a ellas dos ángeles. Ahí ya eran ángeles y eran dos.
Bueno, le voy a responder a esa supuesta contradicción. Como ha dicho usted, en Marcos 16, 1 al 7, pues leemos que cuando las tres mujeres fueron el domingo por la mañana al sepulcro, vieron a un ángel joven, el cual estaba dentro del sepulcro, dentro. Estaba sentado al lado derecho del estante de piedra donde pues había sido recostado el cuerpo de Jesús, ahí en el sepulcro. Y este ángel las anunció a las mujeres la resurrección de Jesús. Sin embargo, en Lucas 24, 1 al 12, leemos que cuando estas mujeres fueron al sepulcro, se pararon junto a ellas dos ángeles varones, dos, los cuales también las anunciaron la resurrección de Jesús. Y ahí saca usted la conclusión de que eso es una contradicción. Pues no, mire, escuche bien, analfabeto. No existe ninguna contradicción en esos dos pasajes. Sencillamente, son dos versiones diferentes de dos sucesos diferentes. Y ambos pasajes se complementan. El primer ángel joven estaba dentro del sepulcro, lo dice bien claro el texto. Dentro. Uno estaba dentro, sentado al lado derecho, mientras que los otros dos ángeles se pararon de pie al lado de las mujeres. Por lo tanto, fueron tres ángeles que vieron las mujeres. El ángel joven, que estaba sentado dentro del sepulcro, y los otros dos ángeles varones parados en pie al lado de ellas. Por lo tanto, la sinagoga de Satanás y ustedes los ateos están mintiendo descaradamente cuando afirman que estos dos pasajes bíblicos son contradictorios.
Bien, pero no solo eso, no solo eso, porque por ejemplo Lucas 24, 9 al 12 dice que cuando las mujeres dieron la noticia a los apóstoles de que el Mesías había resucitado, éstas no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y fue. No obstante, en Juan 20, 2 al 8, leemos que fue María Magdalena quien dio la noticia de la resurrección a Pedro y a Juan. Y ambos fueron. ¿En qué quedamos entonces? Y el tema es que ya no solo eso, porque por ejemplo en la versión de Mateo, leemos que el domingo por la mañana María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Hay un terremoto y la piedra que tapaba la entrada del sepulcro estaba abierta por el ángel, el cual les anuncia la resurrección. Mateo 28, 1 y siguientes. Sin embargo, en la de Marcos dice que fue Salomé. Dice que quienes fueron es María Magdalena, la María Madre de Jacobo y Salomé. Cambian las mujeres. Sin embargo, en la versión de Mateo fueron María Magdalena y la otra María. A ver, ¿en qué quedamos? Ahí vemos que no son dignos de fiabilidad las narraciones evangélicas y por tanto no se pueden tipificar como historia fidedigna de la vida de Jesús.
Bueno, le voy a contestar a esas dos supuestas contradicciones. En el texto de Lucas 24, 9 al 12, se dice que cuando esas mujeres dieron la noticia a los apóstoles de que Jesús había resucitado, pues éstas no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro para comprobarlo. Ahora viene ahí en Juan 20, versos 2 a 8, leemos que María Magdalena dio la noticia de la resurrección de Jesús a Pedro y a Juan, que ambos fueron corriendo al sepulcro pues para poder comprobarlo. Pues no existe ninguna contradicción, Merluzo. No existe ninguna entre las dos versiones. Lucas sencillamente se refirió en general a todos los apóstoles y luego mencionó solo a Pedro cuando salió corriendo al sepulcro, mientras que la versión de Juan se centra solamente en los apóstoles Pedro y Juan, los cuales fueron corriendo al sepulcro. Sencillamente son dos versiones diferentes, pues están narradas bajo dos puntos de vista diferentes. Lucas se centró en todos los apóstoles y después solamente en Pedro, mientras que el apóstol Juan se centró solamente en los apóstoles Pedro y Juan. No existe ninguna contradicción en absoluto en ambas narraciones. Y lo segundo que ha dicho usted también es falso. Usted cita en las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas, citan también las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ocurridas el domingo por la mañana, y afirman ustedes que esas narraciones se contradicen. Sin embargo, eso es absolutamente falso. No existe ninguna contradicción. Al contrario, todas ellas se complementan. Y uniendo las cuatro narraciones evangélicas, pues tenemos el cuadro completo de lo que realmente ocurrió. Vamos a ver, mire. En la versión de Mateo, leemos que el domingo por la mañana María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Hay un gran terremoto y la piedra que tapaba la entrada del sepulcro es abierta por el ángel, el cual les anuncia la resurrección de Jesús, como leemos en Mateo 28, 1 al 10. En la versión de Marcos, sencillamente, criatura, se añaden más detalles, pues se menciona a una mujer más, que era Salomé, como leemos en Marcos 16, 1. Fueron estas tres mujeres las que fueron al sepulcro el domingo por la mañana. Marcos, sin embargo, omitió el terremoto mencionado por Mateo, pero no existe ninguna contradicción entre ambas narraciones. Sencillamente, las dos narraciones se complementan y lo que uno omite, el otro lo menciona. Por consiguiente, uniendo las cuatro narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues tenemos sencillamente el cuadro completo de lo que ocurrió realmente.
Solo este detalle que voy a tener a colación ya basta para pulverizar y desaquietar todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y demostrar que no es digno de confianza como narraciones históricas, historiobiográficas adecuadas sobre la vida de Cristo y de los apóstoles del siglo I. Es el relato famoso de Mateo 27, verso 50-54, ¿no? Al ridículo donde dice que murió Jesús, el velo del templo se rasga en dos, arriba abajo, la tierra tiembla, rocas se parten, se abren sepulcros y muchos cuerpos muertos pues se levantan, empiezan a salir por ahí, vienen a Roma y aparecen muchísimos, hasta el centurión, visto el terremoto, dice que habían sido y o las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este hijo de Dios. Si esto fuera verdad, hubiese sido la noticia del siglo. Y todo el mundo, con el emperador romano a la cabeza, se hubiesen convertido al Mesías y hubiésemos tenido constancia de ello. No fue, por tanto, Mateo miente.
Bueno, le voy a contestar a Teo y esta va a ser ya la última respuesta. El debate lo vamos a seguir en la segunda parte del debate el próximo día. Y ya con esta terminamos la primera parte de este debate. Mire, te ha dicho que este relato de Mateo, capítulo 27, versos 50-54, es una fábula, es una mentira, es una invención, fue una invención de los apóstoles, dice usted. Dice que si ese suceso hubiera sido cierto, entonces hubiera sido la noticia del siglo, ¿eh? Y todo el mundo, ¿eh?, con el emperador romano a la cabeza, se hubieran convertido a Jesús. Pues mire, el argumento que usted ofrece y que la sinagoga de Satanás también da, es un argumento absolutamente falso, es falso en extremo, además de ridículo. ¿Por qué? Porque Mateo relató lo que sucedió en un lugar concreto, que fue Jerusalén, y no en todo el mundo. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, y muchos sepulcros de santos que estaban enterrados ahí en Jerusalén se abrieron después de la resurrección de Jesús, y se aparecieron a muchos. El centurión romano y los otros que estaban con él, custodiando a Jesús, muerto, viendo el terremoto, tuvieron miedo y reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Mire, ciertamente hubo y hay una noticia del siglo. Y no solamente del siglo ese, sino de toda la era. La mayor noticia de toda la historia, y esa gran noticia fue y es, sencillamente, la resurrección de Jesucristo. ocurrida 3 días después de morir. Y esa gran noticia fue predicada por los apóstoles de Jesús en todo el Imperio Romano a partir del día de Pentecostés, como lo hemos en Hechos 2. Por lo tanto, ustedes no se enteran, ustedes los ateos y la sinagoga de Satanás, que la noticia del siglo no fue ese terremoto en Jerusalén, ni tampoco la resurrección de esos santos mencionadas ahí en Mateo, sino la propia resurrección de Jesucristo. Noticia que fue proclamada al mundo civilizado de entonces, civilizado de esa época, por los apóstoles. Y por esa gran noticia de que Jesús resucitó, murió y resucitó, estos apóstoles de Jesús, y primeros cristianos, estuvieron dispuestos a sufrir y a dar sus vidas en el martirio. Vamos a ver, escuche bien, ateo. Los que niegan la resurrección de Jesús. Mire, si esa resurrección de Jesús hubiera sido un fraude inventado por los apóstoles, escuche bien, y ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús sin que los soldados romanos que custodiaban el sepulcro se enteraran, ¿cómo ellos, cómo los apóstoles, escuche bien, idiota, cómo los apóstoles iban a sufrir y a dar sus propias vidas por algo que ellos sabían perfectamente que era mentira? Es absolutamente imposible que alguien se deje torturar y matar por algo que él sabe, que él lo sabe, que es mentira. Porque uno puede morir por algo que cree que es verdadero, pero es mentira. Pero morir por algo que él sabe que es mentira, dejarse torturar y matar por algo que él sabe que es mentira, eso no lo hace absolutamente nadie, pedazo de idiota. El testimonio o predicación de los apóstoles sobre la muerte y resurrección de Jesús es la prueba más poderosa e irrefutable de que Jesús realmente murió y resucitó. Y por este evangelio, por esta buena noticia, ellos estuvieron dispuestos a sufrir y a ser matados por sus enemigos. Por consiguiente, cuando ustedes, los ateos y la sinagoga de Satanás, se burlan de forma tan diabólica de todos estos relatos que aparecen en el Evangelio, y niegan ustedes la resurrección de Jesús, diciendo que fue un invento de los apóstoles, sencillamente están ustedes delirando y demostrando un sentido común prácticamente nulo. Porque, repito, nadie, absolutamente a nadie, es capaz de sufrir y dejarse matar por algo que sabe que es mentira. Dicho en otras palabras, si la resurrección de Jesús hubiera sido un fraude inventado por los apóstoles de Jesús, estos jamás se habrían dejado matar por algo que ellos sabían que era un total fraude. Lo entiende, idiota. Esta es la prueba irrefutable, la prueba histórica de que Jesús realmente sí que murió y resucitó al tercer día. Ese fue el centro del Evangelio, es el testimonio apostólico, lo que predicaron los apóstoles, y ellos dieron sus vidas por predicar la muerte y resurrección de Jesús, lo cual significa de forma irrefutable que él realmente murió y que al tercer día resucitó. Bien, pues hasta aquí la primera parte del debate. Ya si algún hermano quiere añadir alguna cosita, queréis aportar algo, el siguiente debate ya lo tendremos dentro de pocos días, ya os avisaré yo.
Fue un magnífico, magnífica primera parte, magnífico debate, y quería hacer unas aportaciones extras sobre algunos casos de presuntas contradicciones traídas a colación por muchos maliciosos incrédulos. Es el caso, por ejemplo, de Timothy Frick y Peter Gandhi, estos incrédulos que nos solamente dicen unas sartas de babosadas. Ellos dicen que, por ejemplo, en Marcos y Lucas, cuando Jesús mandó a los demonios de los cerdos, que se salieran de ese hombre, que eran legión, porque eran muchos, y los introdujo en la piara de cerdos y se precipitaron al mar, ¿bien? Entonces, resulta que Mateo dice que fue en Gadara, mientras los otros relatos dicen que fue en Gerasa, en Marcos y Lucas. Pues esto tampoco es ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque uno era un pueblo y el otro una provincia. Por tanto, no hay ninguna contradicción. A esto ellos intentan decir que, pero resulta que Gerasa, el pueblo, no estaba cerca del mar de Galilea, como para que fueran esos puercos arrojados allí. Pero resulta que lo que omiten es que se han excavado unas ruinas de un pueblo que estaba exactamente en el punto justo de la costa este del mar de Galilea. Pues bien, la forma inglesa del nombre del pueblo se pronuncia Kersa, pero como palabra hebrea traducida o transliterada al griego, podía haber dado como resultado un sonido muy próximo a Gerasa. Así, por tanto, bien pudiera haber sido en Kersa, cuya escritura en el alfabeto griego sería Gerasa, en la provincia de Gadara. Por tanto, el relato es totalmente 100% coherente. Otro presunto dato para tratar de desacreditar el Nuevo Testamento es el caso del censo. ¿Cómo tuvieron que ir tan lejos? Dice, ¿no es absurdo? ¿Cómo puede el gobierno obligar a todos los ciudadanos a regresar a su lugar de nacimiento? Eso es absurdo, dicen. Pues bien, no lo es. Se ha encontrado un edicto oficial de gobierno fechado en el año 104 de nuestra era que dice así: Gayo Vivio Máximo, prefecto de Egipto, dice, visto que el tiempo ha llegado para el censo casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden regular del censo y también atiendan con diligencia el cultivo de sus lotes. Por lo tanto, vemos que esa práctica se confirma. Esa práctica se confirma a través de ese documento. Eso no, por tanto, cuando Lucas dice que tuvieron que ir al lugar de origen, no es algo exagerado, tal y como demuestra ese documento extra bíblico. Y ya para finalizar, otro dato que dicen es, a ver, según Mateo, Jesús nació durante el reinado de Herodes, Herodes el Grande. Y Lucas dice que nació durante el censo de Quirino. Dicen que Quirino, el censo de Quirino fue en el 6 de nuestra era, después de la deposición de Arquelao. Y Herodes muere en el 4 antes de nuestra era, 10 años antes. Entonces dice, ahí una contradicción importante, pero no. Porque resulta que un arqueólogo prominente llamado Jerry Bardamán, que trabajó en este tema, encontró una moneda con el nombre de Cirenio en letra muy pequeña, lo que se denomina letras micrográficas. Esto lo sitúa como procónsul en Siria y Sicilia, notemos, en el año 11 antes de nuestra era, hasta después de la muerte de Herodes. Por lo tanto, puede haber también un censo que abarque al 4 antes de nuestra era, en el cual esté implicado también Cirenio o Quirino. Ya para finalizar, hay eruditos que vierten este dato también de la siguiente manera. En el pasaje de Lucas dice, este primer censo se efectuó antes de que Cirenio o Quirino gobernara Siria. Por ejemplo, así lo vierte la versión de Félix Torres Amat. Con lo cual, esa otra posible traducción también solucionaría el problema. Con respecto a la, bueno, respecto a la pregunta que a Tela responderá hermano Ronald, mañana el hermano Tito u otro hermano de la sala. Quería hacer un pequeño aporte más a este debate. Gracias, hermano Henry. Con respecto a lo último que dijo muy bien el hermano Martínez, ¿no? Una de las últimas cosas, ¿no? Que es hasta qué punto los apóstoles estuvieron dispuestos a ser torturados y asesinados por afirmar ser testigos de la resurrección. Esto no solo lo encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, sino en la historia extra neotestamentaria. Así, por ejemplo, hacia el año 100 de nuestra era, 100-110, un historiador furibundamente anticristiano llamado Cornelio Tácito, en su obra llamada Anales, libro 15, párrafo 44, corrobora esto mismo. Dice así: por ello, para eliminar tal rumor, Nerón buscó unos culpables y castigó con las penas más refinadas a unos quienes el vulgo odiaba y llamaba cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Y dice, esta funesta superstición, fijémonos cómo Tácito odiaba al cristianismo, reprimida por el momento, reprimida, es decir, bloqueada, volvía a extenderse no solo por Judea, lugar de origen del mal, sino también por la capital, Roma, a donde confluyen desde todas partes y donde proliferan toda clase de atrocidades y vergüenzas. Fijémonos que ciertamente algo extraordinario tuvo que suceder para que algo bloqueado en pocos años volviera a reanudarse hasta llegar a la capital del imperio. No solo eso, sino que dice que aquellos apresados que confesaban, es decir, que confesaban ser cristianos, les esperaban toda clase, sigue diciendo, de atrocidades y vergüenzas. Ahí tenemos la realidad. Estas personas eran asesinadas de las formas más atroces, tal y como a su vez coincide e incide el documento del Nuevo Testamento. Es por esto que es absolutamente imposible, tal y como ya dijimos en el debate, e indicó claramente el hermano Tito Martínez, que los apóstoles pues se hubieran dispuestos a dar su vida de las formas más atroces, por algo que sabían, en ese caso, que era mentira. Una persona puede dar su vida por algo que cree, por ejemplo, por una religión que le educan desde pequeñito, pero no por algo que él sabe que es mentira, como harían unas personas que cogiesen un cadáver, lo escondiesen o sencillamente se inventara una historia. Bueno, pues esto hasta aquí sobre esto. Es la última ya aportación sobre este debate.
Bueno, voy a contestar al hermano Ronald. Ha pegado aquí un mensaje de un tal Lodergan, un tal Lorenzo, que dice: los muertos a resucitar en la primera resurrección están en el Seol. Claro, están bajo el poder de la muerte, como todos los muertos. Todos los justos e injustos que han muerto están bajo el Seol. Están en el sepulcro, bajo el poder de la muerte. No solo los que resucitarán en la primera, sino también en la segunda resurrección. Todos los muertos están en el Seol. Ahí van tanto los justos como los injustos. Que es el sepulcro, es el poder de la muerte, el reino de la muerte. Y van a volver a vivir cuando Dios los resucite, sencillamente. El testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles, ellos testificaron que vieron a Jesús resucitado, es la prueba histórica más importante y más irrefutable de la resurrección de Jesús, la más importante. Es la prueba histórica, ¿eh? Luego tenemos la prueba científica, que es la síndone de Cristo, la sábana santa, pero bueno, estamos hablando de la prueba histórica. Esa es la más poderosa, la más fuerte, porque nadie se deja matar por algo que sabe que es mentira. A veces a mí me han dicho ateos y judíos anticristianos que bueno, me dan el argumento de que, por ejemplo, los maometanos también se dejan matar por su fe, y eso no significa que la religión maometana sea verdadera. Pero son tan idiotas, tan descerebrados, que no entienden que los maometanos, cuando se suicidan, cuando se dejan matar por su religión asesina, su religión satánica, ellos, porque están convencidos de que su religión es verdadera, les han, desde pequeño, les han fanatizado de una forma diabólica y les han hecho creer que esa religión es verdadera y se dejan matar por ella. Pero nadie se deja matar sabiendo que lo que cree es falso. Si tú crees que una cosa es falsa, porque sabes que es falsa, ¿tú vas a dejar que te quiten la vida? ¿Te vas a dejar torturar y matar por algo que tú sabes perfectamente que es falso, más falso que un euro de chocolate? No, eso nadie, ningún ser humano lo hace. Por lo tanto, esa historieta que se inventaron los judíos de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, robaron el cuerpo de Jesús y se inventaron la historia de que Jesús había resucitado, es que solamente un subnormal de alto grado se la puede creer. Es absolutamente ridículo. Nadie se deja matar. Nadie entrega su vida por algo que sabe que es falso. Nadie. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que Jesús realmente sí que murió y sí que resucitó al tercer día. Esa es la prueba histórica. Nuestra fe, la verdadera fe cristiana, está basada en dos hechos reales, fidedignos, históricos, como fueron la muerte y resurrección de Jesús. No ocurre eso, por ejemplo, con el resto, con las otras religiones falsas del mundo, como el mahometismo, etcétera, etcétera, de que no tienen absolutamente ninguna prueba. Ellos enseñan, por ejemplo, que el Mahoma ese mamarracho que subió al cielo en un caballo blanco desde Jerusalén. ¿Qué prueba tienen? ¿Qué prueba histórica tienen? Absolutamente ninguna, ninguna. Y sin embargo, nosotros sí que tenemos la prueba histórica de la muerte y resurrección de Jesús y también la prueba científica. En Apocalipsis capítulo 6, cuando dice que Juan vio las almas debajo del altar, es una figura simbólica, como todo el Apocalipsis, que está repleto de figuras simbólicas, no literales. Es una figura simbólica. Él los ve clamando a Dios, los ve hablando, se les dan vestiduras blancas, indicando así que son dignos. Y los vio debajo del altar, no, del sacrificio, no los vio en el cielo. Y se está utilizando una figura simbólica que es utilizada en varias partes de la Biblia, que se llama la prosopopeya, que es hacer hablar a cosas o a personas muertas, personas que han muerto, como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Cuando ahí en Génesis capítulo 4 se dice la sangre, dice Dios, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Eso es una prosopopeya, es una figura literaria. Se hace hablar a una cosa, como es la sangre, como si fuera una persona viva. En Isaías capítulo 14, cuando se habla de los muertos que están en el Seol, que salen a recibir, se levantan de sus sillas y salen a recibir al rey de Babilonia, que había muerto y había sido sepultado. ¿Eso qué es? Pues eso es otra figura literaria, que es la prosopopeya. Se hace hablar a las personas muertas que están en el Seol como si fueran personas vivas. Es una figura literaria, igual que se hace hablar a los árboles, a los cipreses, a los cedros, a los cipreses, a los árboles. Pues, ¿qué significa eso? Que los árboles también hablan cuando dicen, no ha subido cortador contra nosotros, nadie nos ha cortado, y estaban gozosos de alegría, dando palmas de alegría. Pues, es una figura también, una prosopopeya, se hace hablar a los árboles como si fueran personas vivas. Pues en Apocalipsis capítulo 6 ocurre exactamente lo mismo. Dios hace hablar a esos santos muertos como si estuvieran vivos, como si fueran personas vivas. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente que lee Apocalipsis 6, pues no tienen ni idea de que eso es una prosopopeya, no saben ni lo que es una prosopopeya, la mayoría son analfabetos, y no saben que en la Biblia se utiliza esa figura literaria, que se llama la prosopopeya, y muchos pues lo ignoran, no lo saben. Yo hace muchos años tampoco lo sabía, hasta que lo aprendí, hasta que me lo dijeron, pero que la mayoría no lo saben. Entonces se han inventado esa historieta de que esos santos mártires de Apocalipsis 6 están ahí vivos en el cielo, que sus almas están ahí vivas en el cielo, y es una estupidez, porque la Biblia dice claramente que los muertos van a volver a vivir cuando Dios los resucite. Ahora mismo no hay nadie viviendo en el cielo. El altar de sacrificios no está en el cielo, no hay ningún altar de sacrificios en el cielo. Entonces ellos no están en el cielo. Solamente van a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y cuando resuciten.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguir. ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.